conceptos de tal dimensión como democracia, liberalismo, saquemos el neo por el momento, sí. ¿No? Evidentemente a lo largo de historias, diría de la historia contemporánea, jugaron un papel central en todas las discusiones políticas. La expresión democracia tiene innumerables interpretaciones y me da la impresión de que si la sacamos de nuestro lenguaje perderíamos mucho y ganaríamos poco. De modo que la multiplicidad de interpretaciones permite seguir invocando la expresión democracia como una definición que a la vez que es política, es decir, indicaría la potestad y la soberanía del pueblo para intervenir en su propio destino. Por lo tanto, la democracia arrastra inevitablemente la noción de pueblo, que también tiene múltiples interpretaciones, pero juega a nuestro favor, porque democracia significaría una suerte de autoconciencia colectiva de la que salen las propias definiciones que atienden a las necesidades de aquellos que hacen también esas definiciones. Significa un compromiso colectivo en torno de un horizonte de construcción popular que no haríamos mal en asociar a una utopía. Una utopía es lo que permite interpretar a la historia como algo que sabemos que transcurrió y que al mismo tiempo nos indica que hay algo por transcurrir cuyas nociones no están claras para nosotros. Ejemplo clarísimo, lo que va a pasar con la Argentina en los próximos tiempos. No está claro para nosotros. De modo que la democracia carga de lo utópico lo que no está claro para nosotros y lo que desearíamos de máxima felicidad popular y de máximo cumplimiento de las formas igualitarias de la vida. Por eso el alfonsinismo no se equivocó cuando asoció democracia a utopía. Eso lo tenemos que tener claro porque hay cosas de la historia argentina que el macrismo hace tambalear. Y aspectos del alfonsinismo que percibió o intuyó que la democracia es una forma utópica, es decir, que nunca se realiza enteramente, que no está definida de antemano para ningún proceso histórico, eso me parece que no tenemos que olvidarlo. Respecto al liberalismo, tanto democracia como liberalismo son palabras de índole asociativa, diría yo. Son palabras que nos permiten hablar. Son palabras que ninguna coalición de profesores de lengua y literatura podría definir de una forma concluyente. Por eso son palabras que tienen la cualidad de ser conectivas permanentemente. Por eso democracia liberal. La democracia liberal es una democracia de posguerra. Es con lo que respondieron los países europeos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y se asoció con otras palabras conectivas, el socialismo y la democracia. De ahí la socialdemocracia europea. Diría que hablar de política es hablar con palabras que tienen esa plasticidad, esa conectividad, para emplear un concepto de la informática, con lo cual debilita un poco el concepto, me parece, ¿no? Porque la informática no provee conceptos interesantes para la política, esa es mi opinión. Pero, digamos, esa conexión de socialismo con democracia la provocó, de algún modo, en primer lugar, la revolución rusa con el leninismo, que hizo que las tradiciones socialistas ya implantadas antes de los bolcheviques rechazaran el camino de Lenin. Ahí se genera la socialdemocracia en Alemania, que fue el mayor partido socialista de Occidente, no leninista. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia no en Alemania, o parcialmente en Alemania, que la había fundado, sino en los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, etcétera, que significaba estado de bienestar. Esto, para no hacerlo mucho más largo ni más complicado, diría que las grandes palabras políticas nacen de la historia de la humanidad, nacen de Grecia o de Roma. Democracia es una palabra griega, liberalismo diría que es una palabra más de, la, de Occidente, de la historia de Roma y de los grandes teóricos de Occidente, un Rousseau, un Voltaire, un Locke. Es una palabra que tiene su resonancia mayor en la historia inglesa, que es una revolución del siglo XVII, de 1680, 88 creo, anterior a la Revolución Francesa. Y interesar a la clase trabajadora argentina en esas herencias, imputándole a los sectores de la izquierda que creían que no había multiplicidad de herencias, sino que tenía que ser la herencia de los partidos comunistas, por eso el peronismo le disputa el comunismo, y también le disputa lo opuesto al comunismo, el nacionalismo, que también creía que la herencia del nacionalismo era unívoca, terminante y única. Por eso el peronismo se presenta como la máxima, para decir la fea palabra anterior, la máxima conectividad en la historia argentina. Socialismos, izquierdismos, nacionalismos, democracia, liberalismo, republicanismo, con todo ese magma que parece inverosímil, y unido por el nombre de una persona, que era la única forma de unirlo, esa es la historia del peronismo. Cómo se amalgamaban socialistas, comunistas, anarquistas, liberales, demócratas, radicales. El primer intento de amalgama fue otras palabras célebres de la historia mundial, Partido Único de la Revolución Nacional, duró 3 meses. Además no se podía pronunciar bien PURN, 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 qué grande sos. No iba eso. Y salió el nombre, pero él lo explica con su gracejo. ¿Y qué se podía hacer? Estaban todos tan disociados. Salió mi nombre, yo no hubiera querido, algo así dice. Primero se dijo justicialismo, pero después, por un misterio de la historia que convendría también examinar entre nosotros. Porque el justicialismo es una forma abstracta también, es la idea de justicia convertida en un rango aglutinador muy grande. Tiene mucho del tridente o de la tríada o de la trinidad del cristianismo, siendo que la Revolución Francesa fue laica, pero el número 13 es el número de la dialéctica. Y casi todo el pensamiento político francés posterior hasta hoy es el énfasis de una u otra de las categorías. Están los libertarios. La fraternidad en los últimos años ha crecido mucho en Francia, el pensamiento de la fraternidad, el pensamiento comunitarista, que es algo que el peronismo tuvo también, es el pensamiento de la fraternidad. Y los igualitaristas, a 100 años de la Revolución Francesa, a final del siglo XIX, predominaban respecto a los libertarios y a los fraternistas. Esos son los que influyeron más en la Argentina, los igualitaristas, en Echeverría, por ejemplo. Ya que salió el nombre de Mitre, pongamos el de Echeverría, que es una gran polémica en la Argentina. ¿De qué lado ponemos a Echeverría? Vale la pena seguir discutiéndolo hoy. Echeverría es un igualitarista porque es discípulo de un francés de la Revolución Francesa, Pierre Leroux, que escribió el libro de L'Égalité, que es poner a la igualdad por delante de la fraternidad y por delante de la libertad. Es decir, no abandonar ninguna de las tres, pero alguna tenía que estar. Si uno consulta a nuestro amigo Diego Tatiana en Córdoba, que es el gran filósofo de Córdoba, amigo también de muchas de las personas que están acá, amigo de Martín Sabatella y demás, dice hoy que la fraternidad estaría por encima de la libertad y de la igualdad. Entonces, cuando tenemos muchos conceptos, el milagro que producen estos conceptos es poder hacer que la teoría no sea una teoría pesada, cargosa, hecha por teórico, etcétera, sino hecha con la destreza del político, como un gran pianista toca con la pulsación necesaria y el peso necesario que tenga la mano sobre las distintas teclas que ofrece la vida política. De ahí que sea tan compleja y de ahí que nos preocupe tanto encontrar hoy la conjunción de palabras que vuelva a reclamarle a la vida popular que se sume a la gran tarea de desalojar a estos miserables del gobierno nacional. Perdón por ser tan duro, ¿no?